amordazan a mi pueblo y no tiene la mano. Villanero y divertido, sabe el pollo quiero, engañando y mirando para su pequeño.
Muy buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página SQP. Sálvese Quien Pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes nuevamente una hora e intercambiar con ustedes información, hablar sobre las cosas buenas, malas que nos están pasando en Puerto Rico, en el mundo, y por supuesto para ponernos al día en información que estoy seguro que usted no va a escuchar por otros medios. Recuerden que estamos todos los domingos a partir de las 9 de la noche, por aquí, como dije, por la página de Facebook de SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos más adelante en nuestra página, en el canal, perdón, siempre digo página, en nuestro canal SQP, Sálvese Quien Pueda, en YouTube. Y por supuesto, siempre le pedimos, por favor, que le den a la campanita de subscribe. Estamos en Twitter e Instagram, bajo arroba sálvesepr, y estamos también en un total de 15 plataformas de podcast para escoger, entre ellas TuneIn Radio, iHeartRadio, Spotify, puntodevistapr.com, donde nos están grabando ahora a propósito el querido amigo William Torres, radioacromática.com y por ahí para abajo. Busquen por favor la descripción de cada video de YouTube, donde está el listado completo de las plataformas donde estamos. Esta noche tenemos, como dije, mucha información para compartir con ustedes. Gracias a todos los que se están uniendo en este momento a nuestro programa. Siempre, todos los domingos a las 9 de la noche. Excepto el domingo que viene, y déjenme contarles qué está pasando. Resulta ser que allá hace muchas lunas atrás hubo unos amigos que se reunieron con este servidor, que siguen siendo mis amigos, siguen estando en pie de lucha. Uno de ellos lleva como nombre Andrew Álvarez, y el otro querido amigo es Gilberto Albedo, conocido en el bajo mundo como Dr. Chopper. Pues nosotros tres, en uno de esos eventos cortitos, nos reunimos todos en los estudios de Radio Isla en un momento dado, e hicimos un programa que después lo titulamos Los Tres Jinetes del Apocalipsis. Porque ustedes saben la manera como nosotros decimos las cosas, que es directo al grano, no estamos de bobería, vamos a la yugular, y así pues nos comunicamos con ustedes, que son los que al final quieren y exigen una información completa, mucho más completa que las tonterías que nos llevan aquí en la radio y en la televisión puertorriqueña. Luego de esta reunión tuvimos otra más, y obviamente pues a la gente le encantó. Pero debido al asunto de la pandemia, debido a asuntos de intereses particulares de Radio Isla, esta reunión nunca más se pudo concretizar hasta ahora. Y resulta ser que hemos decidido, el señor Álvarez, el señor Albedo y este servidor, hacer un próximo encuentro de los tres jinetes del apocalipsis el próximo domingo, 4 de abril, pero va a ser a partir de las 8 de la noche, porque les vamos a llevar a ustedes un programa de 2 horas. Vamos a estar hablando sobre política nacional e internacional, cuando digo nacional es de Puerto Rico, internacional pues, del resto del mundo. Vamos a estar hablando sobre economía nacional e internacional, y vamos a estar hablando también sobre ambiente nacional e internacional. Cada uno de nosotros ocupando su nicho, comunicándonos, pidiendo la información que queremos de las otras personas, o sea, del compañero Andrew Álvarez, del compañero Gilberto Albedo, de ustedes también a través de los comentarios. Y esa es la idea, hacer un programa sumamente completo donde tres mentes se unen para tratar de detectar qué es lo que está pasando en nuestro país, qué está pasando alrededor del mundo, y por supuesto, que es la parte más importante, cómo nosotros podemos sobrevivir a este mare magnum de información y de acontecimientos que a veces pues nos abacoran, por no decir casi todo el tiempo. Este programa, como dije, va a ser el próximo domingo de resurrección. Vamos a ver si resucitamos dos o tres muertos en el asunto. A las 8 de la noche, a través de la página SQP, sálvese quien pueda. Y, por supuesto, vamos a darle amplia información a través de la semana. Andrew lo va a anunciar en sus intervenciones. Dr. Chopper lo va a anunciar en sus intervenciones toda la semana. Y este servidor, que lo tengo programa durante la semana, pues voy a estar haciendo lo propio a través de los diferentes foros también de la piel que tengo disponibles en Facebook y en otros medios electrónicos. Este programa, como dije, va a ser un encuentro de tres personas que nos tenemos mucho respeto, nos respetamos mutuamente, pero no va a ser apto para cardíacos. Lamentablemente, como nosotros decimos las cosas, pues no las decimos suaves. A la gente que no le gusta, los fanáticos políticos, los fanáticos religiosos, este no es un programa para usted. Vaya a hacer otras cosas el domingo, porque definitivamente puede que le cause úlceras y el hígado se le ponga la vinagreta si nos escucha demasiado. Pero esa precisamente es la idea, de que las personas que se queden con nosotros escuchándonos nos digan si lo que estamos diciendo es correcto o lo que estamos diciendo es incorrecto. Así que ya lo saben, una cita para el próximo domingo, no a las 9, a las 8 de la noche, aquí en la página de SQP, sabe quien pueda, para que disfruten del encuentro de los tres jinetes del apocalipsis, del señor Andrew Álvarez, el señor Libertadero y este que les habla. De otra parte, el mes de abril también es importante para nosotros en salud, de quien pueda, porque resulta ser que el 22 de abril, que es el Día Internacional del Planeta Tierra, enmarcado en el mes del planeta Tierra, que es abril, pues nosotros cumplimos años. Creo que el número 16 o 17, no estoy seguro, tengo que revisar mi récord para atrás, porque a veces esto es como la edad de los hijos. Pero más o menos tiene una idea, pero cuando se van poniendo bien, pues como que se les escapa y tiene que revisar qué fecha fue que nació. Pues estamos más o menos en esa edad, ¿no? Entre el 16 y el 17, el año pasado fue nuestro quinceañero, así que si mal no recuerdo, pues estamos en el 16. Pero después se lo verifico. Nada, la idea es que precisamente, como vamos a estar en el mes del planeta Tierra, aparte del programa especial que tenemos el día 4, el domingo 4, vamos a dedicarle todo el mes de abril a temas ambientales. Y óigame, lo que tengo por ahí para abajo es caviar. Tengo muchísima información, nuevamente, de cosas que no se comparten ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio puertorriqueña, relacionados al tema ambiental, tanto local como de afuera. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar un montón. Tenemos entrevistas en vivo con diferentes personas, que obviamente pues algunos ya lo tenemos confirmado, otros no. Pero que en su momento daremos entonces el lo que dice en buen español el rundown de las personas que nos van a acompañar los diferentes domingos. Y es posible que tengamos que extender hasta el mes de mayo. Depende de cuánto tema podamos cubrir en este momento, porque como les dije, el tema ambiental es un tema que a mí particularmente me apasiona por mi formación como ecólogo. Y también lamentablemente, pues usted escucha la radio o ve la televisión y los programas que tienen que ver con el ambiente en Puerto Rico, creo que no son existentes. Habrá una que otra cosa que se hace local, que no tiene mucho alcance, a diferencia de este, pero la información no llega. Y queremos estar seguros de que entonces usted lo disfrute como nosotros, estoy seguro que lo vamos a disfrutar. Así que ya lo saben que a partir de el mes de abril vamos a estar completamente con ustedes inmersos en el tema ambiental y estoy seguro que lo van a disfrutar un montón, como las gráficas que tenemos en la parte de atrás, cortesía de nuestra productora técnica Marla Díaz, y vamos a tener esas gráficas similares y otras sumamente hermosas durante todos estos programas. Hablando del ambiente, vamos a arrancar entonces con la información que tenemos hoy, Ustedes saben que hay un barco llamado el Ever Given, un barco de 220 mil toneladas, atascado en el mismo medio del canal de Suez allá por Egipto, y es un canal sumamente importante porque por ahí pasa mercancía que dicen las personas que saben, totaliza aproximadamente mercancía en barco, totaliza aproximadamente unos 9 billones de dólares diarios en mercancía. Pues ese barco está taponado allí. El canal, como ustedes saben, o si lo han visto en los mapas, quizás en Google lo pueden buscar, porque el canal de Suez iba a aparecer, lo va a llevar directito Google al sitio. Es un canal rectilíneo, recto. Y entonces, pues, por ahí salen los barcos que se mueven de un lado a otro. Y es fantástico, y pues, porque es una manera que, y le el hombre, es un canal artificial para, obviamente, pues, reducir las distancias entre el mar Mediterráneo y otras muchas partes del mundo. Y ahí estamos todos bien. Pero sucede que este barco, el Ever Given, se puso casi de manera diagonal a este canal y ahora está trancado y hay un total de 320 barcos, muchos de ellos gigantescos también, en espera que el nene de papi pueda zafarse y entonces el canal se libere para bajar la mercancía que se supone que va a llegar a diferentes partes del mundo. Así que si expulsa por ahí que hay mercancía que se supone que se recibiera en Puerto Rico y no llegó, usted sabe una de las razones. Una de las razones. Estoy diciendo que es la única. Y a lo mejor un programa de estos más adelante tocamos cuáles son las otras razones por las cuales la mercancía no está llegando a Puerto Rico. El asunto es que están alegando los dueños del barco, que es un barco japonés con bandera de Panamá, de que fue un error del capitán moviendo y qué sé yo. Yo, óyame, mover un barco de estos no lo hace todo el mundo. Es igual que montarse en un camión de estos tumba de carga. Tú necesitas una licencia especializada para eso. Si a mí me montan y me tratan de dar un crash course, en buen inglés, ¿verdad?, de cómo moverlo, pues a lo mejor yo aprendo dos o tres cositas, pero no lo sé todo, porque la experiencia y el día a día en este cambio, pues me enseña cómo son las cosas. Por lo tanto, usted puede aplicar más o menos lo mismo. Estos barcos gigantescos de carga no se lo dan a todo el mundo para que los guíe. Por lo tanto, uno pensaría que si la excusa es que supuestamente fue error humano, pues, bueno, ¿qué pasó? O sea, le dieron el barco un principiante, un nene recién graduado de una escuela de estas navales. No, miren, ¿usted sabe lo que causó que el barco se pusiera en diagonal y ahora tiene un montón de barcos atascados? ¿Qué tal si yo le digo que la verdadera razón es que este barco lo movió el viento por vía de una tormenta gigantesca de nieve que los cogió con los calzones abajo, bajando por el canal de Suez, o subiendo, dependiendo como usted lo vea? Así fue, señoras y señores. Y lo que están diciendo ahora es que esto es producto del cambio climático, porque las tormentas, igual que muchas cosas que están pasando en el mundo, no solamente en Egipto, están poniendo estas cosas literalmente al revés. Y hace sentido. Porque usted tiene un barco que hace qué sé yo cuántos pisos puede ir para arriba, con furgón, y que mide qué sé yo cuántos cientos de pies. Y literalmente es una pared flotante. Y usted coge entonces un buen viento que le está soplando, sabrá Dios cuántas millas por hora, 80, 90 millas por hora, y esa pared gigantesca, el que está en el timón, no está luchando contra el agua en el canal, está luchando contra el viento que tiene toda la superficie para moverlo como le da la gana. Y eso fue lo que pasó con el barco este de Virgilio. Y como dije, se le está adjudicando al cambio climático, porque los vientos y las fuerzas que están haciendo el viento en esta área antes no se daban. Y por si acaso yo busqué para atrás, y efectivamente quizá hay una que otra mención de un barco que a lo mejor de menor calado lo movió, pero nada como este, señoras y señores. A ver, el asunto es, si esto está pasando ahora, ¿usted cree que va a dejar de pasar? ¿Qué van a hacer en el canal? Mire, NPI. Claro, hay que adjudicarle también que cuando el barco estaba saliendo del canal que donde se quedó atascado, rechazó la ayuda de lo que se llaman los tugboats, que son los botecitos estos, ¿verdad? Que son los que te ayudan a... Te guían, literalmente. Cuando igual que tenemos los barcos que entran aquí a la bahía de San Juan, pues te guían porque ellos conocen el área para que no te ataquen y que se guían. Pero aquí esto es bien fácil. ¿Usted no quiere los botecitos estos en el canal de Suez? No hay problema. Se tiene que quedar en el centro. Entonces, si tienen los bancos a los lados del canal, entonces la parte del calado abajo, y pueden maniobrarlo. Pero oígame, se los llevó el diablo. Y se llevó el diablo un montón de gente con 320 y pico de barcos de diferentes calados, todos cargados de mercancía, esperando el turno a que aquel lo saquen para entonces ellos moverse, para llegar a saber ellos cuánto. Y como me decía precisamente Gilberto, durante la noche de hoy, que estoy hablando con él, hay barcos de estos que tienen arreces, tienen animales, tienen productos congelados. ¿Cómo bregarán con el asunto de las arreces? No sé, me imagino que así hablando en voz alta, pues llevarán botecitos pequeños o lanchitas, ¿verdad?, un poco más grandes, con alimentos para que se lo suban a estos barcos y le den a las arreces para comer, porque nadie quiere un barco con un montón de arreces muertas apostando, ¿verdad? Así que, pero esa es la primera. La segunda, otro ataponamiento, y no fue en el canal de Suez. Estamos hablando del municipio de Mayagüez. Para ponerlos al día, básicamente, y tratar de resumir esto, porque cada vez que toco el tema político en Puerto Rico, con los politiqueros estos de porquería que tenemos, a mí literalmente me apesta. Y yo quisiera que fueran otros los temas, pero... hay que mencionarlo por lo que voy a decir al final. Lo que pasó en el municipio de Mayagüez es que hubo estos asesores inversionistas que agarraron unos 9 millones de dólares que el municipio de Mayagüez tenía tumbado en una cuenta, y entonces convencieron al alcalde, que es el responsable de todo, Guillito, el hombre del tinte del Chango Blossom, para que cogiera ese dinero e invirtiera en unas transacciones que supuestamente le ha producido más dinero, y que a propósito, para garantizar esas transacciones, también utilizaron de colateral edificios, propiedad del gobierno municipal. Y Lilito ahora dice que él no sabía nada, y resulta ser que el presidente de la Junta de Directores, toda esta vaina, era Lilito, el que ahora dice que no sabe, nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. Y resulta ser que en el descubrimiento de pruebas que se está haciendo en estos momentos, es que la gente que agarró los 9 millones de dólares del municipio de Mayagüez los usaba para compras personales, para viajes, para utilizarlos en qué sé yo. Hay una instancia de un cheque de 80 mil dólares. Óigame esto. Una instancia de un cheque de 80 mil dólares que lo cambiaron como cash. Dinero propiedad del municipio de Mayagüez. Y este alcalde, que lleva 800 años allí, y la gente por la cual tiene una responsabilidad vicaria, que informe en cualquier mal manejo, no sabía nada. 80 mil cocos. Cash. Y esto me lleva a la médula y al meollo del asunto. Hace rato en Puerto Rico, si es que no van a desaparecer el montón de municipios que merecen, que los desaparezcan. porque están ahí pintados, porque todo el tiempo, como no producen, le dicen al gobierno central, dame, dame, dame. Y los municipios se han convertido en mini edificios de los diferentes principales partidos políticos. Los malditos rojos y los malditos azules. ¿Qué es lo que son? Centros de corrupción. Sé que hay municipios muy bien administrados. Yo lo sé. Por alcaldes rojos y azules. Yo lo sé. Pero ya me queda norma ahora. Es esta vaina que está pasando en Miami. Y si vamos a permanecer con los 78 municipios que tenemos, entonces lo menos que podemos hacer en este país es pasar una ley donde los alcaldes, el término del alcalde, no puede exceder 8 años. 2 términos, mi hermano, y te largas para tu casa. Pero ustedes saben la retraída de municipios que hay aquí con alcaldes que han salido electos una y otra vez, etcétera, etcétera. Y terminan todos con casos de corrupción. ¿O es que usted se le olvidó Guaynabo? Y el títer este enfermo sexual, mafioso en la República Dominicana, y aquí también. El paro este. Ahora se me olvida el nombre, pero usted sabe cuál es. Hola, gracias. Héctor O'Neill. Aquí tiene otro, Mayagüez. Me parece que Bing allá en Manatí. Si usted los coge, ¿por qué rayos un alcalde tiene que estar más de 8 años haciendo lo que se supone que haga? 8 años, dale ahí a lo que tú entiendas necesario y te lanzas para el infierno. Pero ¿por qué tenemos que convertir las alcaldías en principado? ¿O es que se nos olvidó aquel dicho de que el poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe? Absolutamente. Tenemos que aprender la lección, señoras y señores, y este asunto de tener estos parias dirigiendo municipios por 12 años, 16 años, 20 años, mire, eso tiene que acabar. Que venga otro del mismo partido o de qué sé yo. Bueno, ustedes saben cómo llega la desfachatez de estos municipios. Que mire si entienden los alcaldes que es su principado que se conviertan en sus fincas privadas. ¿Qué terminan haciendo ellos? ¿A quién terminan postulando? ¿A los nenes? ¿Qué le pasó al idiota este del Partido Popular que perdió las elecciones ahora? ¿A quién quería el municipio de Isabela? ¡A su nene! Entonces nosotros como guanajos, creyéndoles el cuento este, no, que se vayan para el infierno, ni tu nene, ni la madre que te parió, ni el otro, que venga otra persona, no relacionada a ti. Ah, es un mal trabajo, no te apures, a los 4 años lo liquidamos. Pero esto tiene que terminar. Y el hombre del Chango Grosson, allí en Mayagüez, es el que sacarlo para afuera. Hace tiempo que hace un buen trabajo en 8 años. Bravo, le ponemos la estatua de él y la cara de él ahí en uno de los pasillos de la alcaldía. Lo que sea, qué sé yo. A estos idiotas les encanta que lo alaben. Pero no puede ser más de 8 años. No debe ser más de 8 años. Porque si usted no me cree, haga el ejercicio. Métase a Google y busque la cantidad de alcaldes que llevan aquí 16, 20, 24 años haciendo lo que les da la gana y tratando su municipio como si fuera finca privada. No se puede ni se debe. Vamos al primer tema grande de la noche. Lo titulé, la normalidad se va a tardar demasiado. Vamos al trasfondo primero. En la medida que los seres humanos comenzamos a eliminar hábitats naturales en busca de otras cosas, para ganado, para sembrar agricultura, para minería, qué sé yo, lo que usted quiera, Los animales que han habitado esos hábitats naturales por eones, millones de años, pues han tenido que desplazarse hacia centros urbanos, trayendo consigo enfermedades que nosotros no habíamos escuchado ni habíamos visto. Y esas enfermedades pueden ser catastróficas para los seres humanos. Por ejemplo, en Brasil se destruyen aproximadamente, y esto es viejo, yo no sé si todavía sigue en esta onda, cuando digo viejo hace par de años, en Brasil se destruían aproximadamente hace par de años unas 200.000 cuerdas diarias de bosque del Amazonas. Diarias, 200.000 cuerdas diarias de bosque del Amazonas. En el mundo se destruyen al año aproximadamente 24.7 millones de cuerdas de bosque. ¿Qué pasa? Como dije, estos animales los empujan fuera del bosque, entran en contacto con el ser humano. Y entonces nos pegan a nosotros, pues, todas estas enfermedades exóticas que después a nosotros nos causan estragos. Se acaba de descubrir, señoras y señores, una nueva variante del COVID-19 que salió de la ciudad amazónica de Manaus. Ciudad amazónica, o sea, esta ciudad colinda con la Amazonas. A esa variante le han dado el nombre de P-1, P-1. De hecho, gracias a ese nombre, ahora cada vez que voy a Walmart, allí de Santurce, no sé si usted ha visto que el ascensor que tiene P-1, P-2, cada vez que me estaciono en el P-1, ahora me acuerdo de la dichosa cosa esta, como fuimos los otros días, Marla y yo. Pues, ¿cuál es el escenario actualmente en Brasil? Aunque Brasil tiene un 3% solamente de la población mundial, sí, ese país gigantesco solamente tiene 3% de la población mundial, que es aproximadamente 213 millones de personas. Este país está contribuyendo a una tercera parte, ahora, una tercera parte de las muertes diarias por el COVID-19 en todo el mundo. Desde que comenzó la vaina esta del COVID en marzo del año pasado, que ahora se cumplió un año, llevan 300.000 muertos y se están muriendo ahora en Brasil unas 3.000 personas diarias. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Bolsonaro decía que todo esto era falso, que no había ningún virus? El mismo pensamiento estúpido, locario, imbécil, del expresidente Donald Trump. Lo que pasa es que este se quedó y allá la siguen pagando. El problema es que este virus, el P1, acabado de encontrar en el área del Amazonas, en Brasil, saliendo del Amazonas, es que de acuerdo a los científicos es 2.2 veces más contagioso que el virus normal, ¿verdad?, entre comillas, del coronavirus, y es 61% más capaz de reinfectar individuos que el coronavirus regular que nosotros conocemos. Debido a esta mutación, a la mutación del P1, sobre 30% de las personas que están muriendo actualmente en Brasil tienen 60 años o menos, no más. 30 personas, 60 años o menos, comparado cuando comenzó el coronavirus el año pasado, que era 26% de las personas con 60 años o menos que estaban muriendo. Ha subido 4%. Oye, mi 4%, esto lo lleva a miles de personas. Es un montón de gente que se está muriendo a diferencia del año pasado. Brasil está registrando en estos momentos un total, o un promedio, perdón, de aproximadamente 1.000 casos nuevos cada 20 minutos. ¿Escuchó esa cifra? 1.000 casos nuevos cada 20 minutos o aproximadamente 70.000 casos al día. En el estado de Río Grande del Sol, en las pasadas 3 semanas, se han muerto 5.000 personas. Esto es de contaminación a propósito, no es muerte. 70.000 personas se están contagiando con el virus. En el estado de Río Grande del Sol, como dije, en las pasadas 3 semanas se han muerto 5.000 personas, más de las que han muerto en los pasados 3 meses en este estado. ¿Cuál es la situación de esta mutación actual? La mutación P1, originada en el pueblo de Manaus, en Brasil, ahora mismo se encuentra diseminada en 20 naciones a través del mundo y la semana pasada la encontraron al mínimo en Nueva York. Claro que sí. ¿Cuál es el problema de Nueva York? Dígame usted. Aparte del estado de la Florida y de Texas, donde viven decenas de miles de puertorriqueños, donde más viven puertorriqueños, ahí está, Nueva York. ¿Y esos puertorriqueños viajan para acá? Sí, no digo que viajan para acá. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora mismo? El gobernador de Puerto Rico está liberando el asunto este de la cuarentena, los requisitos de la cuarentena, para que poco a poco pues nosotros regresemos a la normalidad. Y viene la combinación peligrosa, liberando los requisitos de la cuarentena, cuando acaba de llegar a uno de los lugares donde hay puertorriqueños a todo switcha, que vienen para acá, el virus P1 de la pandemia, la nueva mutación que tiene, ¿cuánto fue que dije? 2.2 veces más contagiosa que el virus regular. ¿A qué le suena eso? Ah, y se me olvidó. La semana que viene empieza Semana Santa. ¿Y qué usted cree que va a hacer la gente en Semana Santa? ¿Que se va a la playa? ¿Que se va a los ríos? ¿Que van a parques? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos van con su mascarilla a la playa? Yo no creo que muchos. ¿Cuántos se meten en los ríos con mascarilla? Yo no creo que muchos. O sea, si esto pinta como se supone que pinte, a partir del domingo de la semana que viene, cuando tenemos el encuentro de los 3 jinetes del Apocalipsis, 2 a 3 semanas después de Semana Santa, es que vamos a ver si el gobierno no nos miente, si esta cosa reventó o no como se supone que va a reventar. Con el nuevo virus del P1, no sé, yo no estoy allí en el centro de batalla, que es el aeropuerto internacional de Espíritu, como dice el amigo Gilberto Albero. A ver cuántas personas entran guillados, o no sé cómo, con el virus P1. Pero señoras y señores, de eso se trata. Aquí la gran moraleja tiene que ser, independiente de lo que le diga el gobierno de Puerto Rico, sobre lo que usted puede hacer o no, no le haga caso. La historia aquí se sigue repitiendo. Estos tarifrescos gobernantes, secretarios de X, Y, Z, se nos paran frente a las cámaras de televisión a decirnos, no sé, aquí las cosas están bajo control. Y entonces nosotros, de buena fe, le decimos, sí, es verdad, están bajo control, porque él me lo dijo. Y usted sabe cómo después se ponen las cosas aquí. Mi recomendación, usted quiere participar de la orgía esta de que ya me vacuné, aquí no va a pasar mañana. Adelante. Usted haga lo que le dé la gana con su cuerpo. Yo sí protejo el mío. Y yo sigo. Yo no soy usted. Ahí usted haga lo que le dé la gana. Yo sigo con mi mascarilla puesta. 6 pies de distancia. De distancia, perdón. Lavado de manos. Tan pronto tenga la oportunidad. O mi potecito de alcohol, como tiene Marla también. Y cero chinchorreo, ni bobería de esta, ni meter más restaurantes. Hay restaurantes que se los dije. Cerca de mi casa hay un restaurante que es pequeñito. Y toda la gente entrando y saliendo sin mascarilla de allí. Entonces parece que le gusta decir la comida con COVID. Parece que es el appetizer, es el COVID. Que hagan lo que les dé la gana. Que se mueran todos. Es un problema de ellos, ¿verdad que sí? Pero como ustedes son personas inteligentes, y este programa es para personas inteligentes, no es para brutos, no es para fanáticos y no es para locos. Yo le digo las cosas como son. Y espero que usted tenga la buena intención de querer permanecer un tiempo más vivo sobre la tierra para ver las cosas buenas y malas que van a pasar. Y sobre todo protegerse y proteger a los suyos. Que al final del día, más que a mí, es lo más que me importa, proteger a la gente que yo quiero. Cuando regresemos, vamos a hablar del COVID también. Pero un tema que aquí no lo tratan, porque como siempre, están en la bobería y la tontería de los 20 asuntos estúpidos que tratan aquí, sobre todo asuntos políticos. Vamos a hablar, ¡firma! ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué tiene que ver eso con el COVID? Amárrense el cinturón porque lo que le voy a decir va a ser bien, bien interesante. Pero mientras, vamos a darle la oportunidad a la querida compañera y productora técnica de este programa, Marla Díaz, que esté con ustedes y nos cuente qué está pasando en el mundo decente allá afuera. Así que vamos, voy a llamarla. Los micrófonos son todos suyos. Con el permiso de ustedes, aquí está Marla.
Oh, wow, gracias. Gracias por esa presentación tan hermosa. Saludos a todos, me alegro de saludarlos nuevamente. A ver, está como anda la cámara por aquí. Vamos a ver quién está conectado en la noche de hoy. Hoy la noche está bastante mojada.
Sí.
Por acá está lloviendo, así que si escuchan un ruido así extraño, pueden dar lluvia. Saludos a Edgardo Luis de Jesús. Ay, Dios mío. Edgardo Luis de Jesús, Juan Escalona. Calla, chicos, que la música me prende. Vea. Freddy Reyes. Buenas noches. Lisandra López. Hello, mi gente, espero todos estén bien. Blanca Macías, Gustavo, saludos, Gustavo Manda, Roberto Bolorín. Saludos, Gustavo de Calle. Juan Escalona, saludos a Gustavo y Manda. Está por allí. Pencholo Penchi. Saludos, Gustavo y Manda y familia. Rosy Majero, saludos para ambos. Los quiero mucho y los demasiado. Qué linda, gracias. Joe Padrón. Qué wow. Omar Gualesca, vaya Omar. Salud. Hola, tremendo día el de hoy en Florida. Fuerte abrazo. Víctor Alemán Matos. Buenas noches, saludos desde Lerma, Florida. Aníbal Díaz dice por aquí. Saludos. Aníbal Díaz Morales, por aquí. Dijo por aquí. Pavel Vázquez, hace dos semanas que no entraba. Saludos y que desde ya tengan todos una santa buena semana. Muchas gracias. Lisandro, excelente este nombre. Muestra Luna, debería invitar a Blando Pla como el cuarto jinete. Diriel dice, buenas noches, por aquí estamos. Mira, Gustavo.
Sí, usted.
Alguien dijo para aquí que deberían de invitar a Orlando Plaza.
¿Suena bien?
Con el cuarto jinete.
Muy bien.
Frankie dice, saludos desde Connecticut. Dale fuerte al gobierno para que respeten y a la gente de Vieques y Culebra. Carmen Castillo, saludos amigos. Cathy Rivera, buenas noches, los felicito por este monte. María Ortiz dice, buenas noches, saludos, Mario Gustavo. Natalia Rivera, ay, Gustavo y Marla, bueno, los que se dejé de oír. Como así. que no te gusta bien. Dijo que
ah, será que es un chisme conmigo.
Es el más no, es el chisme que buscaba una gente. Ese fue así medio fuerte, pero es raro. Natalia Rivera, ya oigo, aquí presente. Ah, ok,
okay.
Ahora entendí, ahora entendí. Ya oigo, ya que me alegro que se quede ahí gustado. Arnold Cochran, nunca sé cómo se dice.
Cochran.
Cochran, saludos Gustavo. Natela dice Gustavo de Arena. Gustavo de Arena. Osvaldo, saludos a todos. Mi Susi, hola, mi Susi, hace tiempo que no te veía.
Sí,
saludos para no ser distinguido Gustavo, esperando que esté bien y igual su alma. Que estamos bien. Carmen Santiago, hola Gustavo. Isabel dice que sigan votando por ellos, los pandilleros de la política de Puerto Rico. Osvaldo dice, si Guillito tuviera calor en la cara, renuncia. Hay que ser idiota a la ñ potencia para creerle su cuento. El Pérez, exacto. Isabel dice, el de Yauco, etc. Osvaldo dice, que yo me recuerdo desde los años 70, Mayagüez solo ha tenido dos alcaldes, Benjamín Cole y Guillito. Okay.
Yeah.
Isabel dice, Fortaleza y Capitolio. Mi Susi dice, en uno de los lives de Chopper, él estaba informándonos que habrá un posible estación de papel higiénico, toallas, fotocopias, pues hay problemas con transportar la materia esencial para sí. Fabricarlo por falta de contenedores. Algo así dijo él, si compran cuadros. En Brasil literalmente es un salto de un par. Giselle, Centro COVID, Walmart ever. Bueno, sigan escribiendo y sigan conectándose. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube. José Álvarez dice, saludos Gustavo, aquí a Electromagnético.
Ah, Electromagnético. Pepe.
José Álvarez, O'Neill Pepo. Pablo Hernández, Esteban Zúñiga. Giselle dice, el fondo debe ser estático, pues distrae mucho.
¿De verdad? Interesante.
Oh. Pero
le ponemos
pausa. Ay, no, pero se ve interesante así. Para que estamos así.
En el bosque. Sin ropa.
Bueno, con ropa. Sí. Bueno, ahí me voy para que el Estado siga con
sí,
su...
Siga sin ropa.
Con en su pensamiento ahí. Saludos a todos y... Bueno,
gracias, María, muy amable.
Con ropa.
Con ropa, sí. Obviamente, con más censura. A propósito, denle like, por favor. Voy a seguir la recomendación de mi querido amigo Gilberto Albero. Pues hace este post y denle like. Denle a la campanita de esa, tío.
Dame like.
Al thumbs up. Sí. Gilberto dice, dame like. Mire, pues denle like. Porque Gilberto me dijo una cosa muy interesante. Ustedes saben que Facebook está ahora mismo... censurando a toparon que no le gusta algo que uno diga en español, en inglés, en chino, qué sé yo, pues te censuran, te desconectan, lo que sea. Y entonces, Gilberto estaba diciendo, mira, si tú le pides a la gente que le dé like, si viene alguien y se queja que tú dijiste que Pierluisi era un bobo, pues entonces ellos van a buscar en el video cuántas personas le dieron like a tu programa versus el que dijo que Pierluisi es un bobo, y que se deben quitar este video. Y entonces tiene razón. Así que miren, tiene like, como dice Gilberto Albero, o cosa de que entonces esto sopese contra alguno que otro chiflao, fanático como el fuego, que quiera robarnos la paciencia, y entonces por Facebook toma la decisión que tiene que tomar. Pero bueno, ahí va. Recuerden, próximo domingo, a las 8 de la noche, el programa Los Tres Jinetes del Apocalipsis, con el querido compañero doctor Andrés Álvarez, el doctor Gilberto Albero, y este que les habla Gustavo Alfonso Rodríguez. Próximo domingo, aquí en este cupé Atlético en Puebla, a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Promete ser un programa donde vamos a tratar de fundir las neuronas de medio humanidad. Esa es la idea. Vamos al feedback. ¿Qué es eso del feedback? ¿Y qué tiene que ver con el asunto del COVID-19. Como ustedes saben, se cree que el COVID-19 estaba guardado en algún punto ahí de los chinos, ¿verdad? De la, del país chino. Y que, como nosotros sabemos, pues aparentemente, pues con esta interacción entre chinos y animales, porque literalmente, yo voy a decir cómo es, los chinos se comen todo lo que se mueva. Rata, perro, gato, escorpiones, tarántula, gusanos, cien pies, qué sé yo. Es una cosa abominable, tú sabes. No sé, como que odian tanto los animales que quieren comérselos todos. Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que se pasó porque un chino agarró un murciélago, hizo sopa. ¿Qué hacen sopa de un maldito murciélago? Y entonces, pues, se la bebió y ahí, pues, se le pegó el coronavirus y se sabe esto, ¿verdad? Bueno, hay una segunda parte de esta historia de lo que nosotros cogemos de los animales, o perdón, nosotros no, porque no como tantas estas animales, ¿verdad? Lo que los chinos hacen. Y la parte reversa de la moneda es lo que llaman el feedback. ¿Qué es eso? Pues, ¿cuál es la situación actual? Los científicos apuntan a que aproximadamente 70% de las infecciones reconocidas o conocidas que afectan a los seres humanos vienen de animales. Tienen ejemplo. El HIV, ¿de dónde salió? De los primates. El bird flu, el llamado bird flu, que de hecho no es como un coronavirus, pero con otro DNA, ¿de dónde vino? De las gallinas. El ébola, ¿de dónde fue que apareció? De los murciélagos. ¿Y a qué te buscas? Sí, a que una neumonía. Así te busca en Google y te va a ver que, como dicen los científicos, aproximadamente 60% de las enfermedades infecciosas que nos causan a nosotros una catástrofe en términos de la salud, vienen de los animales. Bueno, en el caso del COVID-19, la enfermedad probablemente vino de murciélagos, pero se sospecha, en la medida que han pasado el tiempo y se han hecho estudios nuevos y se ha tratado de detectar que vino este virus, el virus original, el coronavirus, se sospecha que hubo un intermediario. Otros animales silvestres que se venden en los mercados chinos, que no necesariamente fue el murciélago. Por ejemplo, los murciélagos reaccionan, no con muchos animales, pero con algunos. Entonces cae un murciélago muerto al piso, viene un animal y se lo come. Ese animal después el chino puerco lo caza, se lo asa, se lo come. Y entonces ahí adquiere la enfermedad. Por lo tanto, lo que se sospecha ahora es que, a diferencia de lo que dije primero, el coronavirus no vino de un murciélago necesariamente, sino que vino a través de un intermediario para caer entonces en nuestras garras, lamentablemente. Ya se sabe, por estudios que se han hecho desde que empezó el coronavirus hasta ahora, que como dije, ha transcurrido un año, ya se sabe que el COVID-19 puede ser transmitido de seres humanos a gorilas y a felinos, panteras, tigres, leopardos, chitas y también el gato doméstico. Fíjense, de nosotros a ellos. Lo que pasa es que en el caso de esos animales, pues para los que son animal lovers, pues han de placerles porque cuando un gato se enferma con el coronavirus, pues no lo mata. Lo que le da lo que llaman un coronavirus mild, suavecito, y entonces el animal sigue para adelante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una vez el animal adquiere el coronavirus y ese animal contagia a otro animal y ese animal contagia a otro, que van a poner todos los gatos. Pero los gatos se vuelven el fondillo, ¿sabes cómo es? ¿Verdad? Lo hacen los perros. Pero cuando se conocen se vuelven el fondillo, no se dan la mano. ¿Por qué sucede? Esos animales, que hablando ahora de los felinos, por ejemplo, empiezan a transmitirse el coronavirus como se transmite el parvovirus y otras 20.000 cosas entre la misma especie, la misma raza. Y una vez eso sucede, pasa lo que le pasa a los seres humanos. En la medida que más y más animales empiezan a contagiarse con el mismo virus, ¿qué hace el virus, señoras y señores? Pues muta. Y cuando el virus muta, los virus por supuesto mutan todo el tiempo, ¿eh? Porque estas generaciones se replican a las millas porque son microorganismos. Y hay mutaciones que sencillamente no pasa nada. Ah, pero hay mutaciones dirigidas por la misma naturaleza para que el virus sea más dañino. Recuerden una lección que aprendimos por aquí. No existen virus benignos. La función de un virus es matar. Todos los virus matan. La idea es liquidar poblaciones de lo que sea. Usted me lo nombra. Ratas, ratones, guismos, qué sé yo. La idea es mantener las poblaciones a raya. Que es lo que designó la naturaleza. En este caso, estos virus que se nos dan a nosotros, ¿qué no tiene que ver con el coronavirus? No otros virus. La idea es matar gente. Porque los seres humanos somos 4 billones de personas en el planeta, aproximadamente. Y la naturaleza le disgusta mucho cuando las poblaciones se disparan. ¿Y qué hacen? Se mete un virus y las poblaciones empiezan a caer. Esos son los famosos teorías de Malthus. Bueno, pues el problema es, señoras y señores, es que estas mutaciones nuevas de animal a humano, una vez el virus empieza a mutar en los animales, llegan a nosotros de una manera diferente. Y entonces pasa como el P1. Aparentemente la mutación de P1 fue una mutación en el ser humano. Pero ¿qué sucede entonces? Estas mutaciones, como dije, nosotros los humanos le pegamos el coronavirus a un animal, esos animales empiezan a pegársela mutuamente, cuando digo pegársela no es eso, ¿verdad? Pegarse el virus mutuamente. Muta allá. Entonces un buen día, un gatito lindo, vinagrito, como dice Hilbert Calvero, le pasa la lengüita a su ama o a su amo, y ese vinagrito tenía el virus nuevo mutante, en este caso el coronavirus, con una secuencia genética nueva, que resulta ser que las inyecciones que nos acaban de poner no sirven para un carajo. ¿Entienden ahora el mambo este, verdad? Eso, señoras y señores, es lo que se llama el feedback. Nosotros cogemos un virus de 100 especies. Estamos pasando las de Caín, tratando de controlar. Nosotros, el animal, el ser humano, le pasamos el virus a otro animal, ese virus sale ahí, no le pasa nada al animal, no lo mata, sino que le da de manera suavecita. Pero una vez que esta población empieza a contagiarse, el virus muta ya, nos lo pegan a nosotros y ahí volvemos con la vaina esta. Este es el peligro del feedback. Algo que no se menciona en ningún lado, porque cuando usted menciona una cosa como esta, entonces la gente se pone, ¿qué rayos? Cuando salimos de esta cosa, usted sabe la respuesta. Nunca. Nunca, porque si esto es un virus de nueva formación, estamos comenzando ahora el asunto de tratar de erradicarlo de nuestra vida. Pero mire, esto no es así. Por eso a mí me da gracia los políticos que tratan de brindarle a los ciudadanos luz al final del túnel. Pero una cosa es que tú des luz al final del túnel utilizando la ciencia como tu guía. Pero no es, vamos de aquí a 3 semanas a terminar esto, como hizo el pájaro este gobernador de Texas, diciendo, pues esto mataría, se acabó y para adelante todo el mundo. Es cuestión de tiempo. Ustedes no han escuchado que en Estados Unidos vamos para la próxima, o van, porque nosotros no estamos conectados allá, van para la próxima oleada, la tercera o la cuarta, y ellos están pasando por la misma de nosotros. Ahora bien, digo, llegó ya Spring Break,
con todo ese chorro de adolescentes haciendo lo que les da la gana. Entre ellos se infectan, se reparten a los estados donde vienen, y ahí empezó el mambo de nuevo. Esto hay que cogerlo con pinzas. Nosotros, señoras y señores, estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Cuando usted tiene personal una situación de emergencia caótica, lo menos que usted puede hacer es darse el lujo de perder la soledad. Usted tiene un fuego en su casa. En 5 segundos usted tiene que reaccionar para decidir qué yo voy a hacer para salvar mi vida, para salvar la vida de mis seres queridos y sobre todo para poder sacar de la casa quizás documentos importantes. Hay que pensar, usted dando gritos histéricos, dando contra el piso, mordiéndose las uñas, no sacó nada. Y esa es la lección aquí. Como estamos ante momentos críticos, tenemos que usar el cerebro para poder salir de esto. Contrario, esto va a ser, señoras y señores, sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes por estar con este servidor. El domingo, la semana que viene, a las 8 de la noche, recuerden que estamos en una nueva. Sálvese quien pueda, con Andrew Álvarez, Gilberto Albero, y este es su servidor, Gustavo Alfo Rodríguez. Cuídense mucho. Hasta entonces, excelente semana. Oídos en tierra. Sálvese quien pueda. Hasta entonces.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, al soborno y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llame, ya soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Pero pa' su zapato no vuelva a meter más las narices. El vecindario está alborotado, ese chancillante no come tigre.
Sálvese quien pueda.
quien pueda. Sálvese quien pueda.